Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da gusto saludarle en esta tarde, medio friona, con amenaza de lluvia y nubladón aquí desde la capital del Estado de México. Pero bueno, le saludo con mucho gusto, con mucho afecto. Gracias que nos acompaña. Y les saludo siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias, Ariel Ruiz, en la información. En la operación técnica, Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano. En la operación streaming, Yasmín González. En la colaboración técnica, Juan Manuel Estada. Visuales, Sebastián García. Luis Argote en la edición. Julieta Mendoza. Y Cristian Valdés en la producción general. Gracias por acompañarnos y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró ayer su última sesión. El ministro Javier Lainez agradeció a los ministros y trabajadores que integran la sala. Julieta Mendoza, te escucho.
Gracias, Enrique. Te informo que se llevó a cabo la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esto se cierra una etapa clave en la defensa de los derechos humanos. Y fue en este marco que se otorgó un amparo a Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, por afectación a su honor. Pero de los detalles, más adelante te platico.
Muchas gracias. En la mañanera El Pueblo de este jueves, la presidenta reaccionó sobre esta última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte y criticó el amparo concedido a Lorenzo Córdoba. Ariel Ruiz, te escuchamos.
Gracias, Enrique. Te adelanto que en la mañanera de hoy se anunció que Bayer, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim y Carnot invertirán 12 mil millones de pesos en México para ampliar su capacidad productiva y tecnológica, generando miles de empleos. Michoacán se suma al Plan México en proyectos en Morelia y Lázaro Cárdenas. Además, Claudia Sheinbaum nombró a Omar Reyes en la UIF y criticó a la Corte por amparar a Lorenzo Córdoba. Los detalles en breve.
Bueno, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la estrategia conjunta en materia de seguridad entre ambos países ha dado resultados significativos al frenar el tráfico de fentanilo, armas y migración ilegal. Daniel Pérez, te escuchamos.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la cooperación bilateral ha logrado frenar el tráfico de fentanilo, armas y migración ilegal, gracias al trabajo conjunto entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Destacó que la coordinación ha reducido el flujo de drogas hacia el norte y de armas hacia el sur. Además, ambos gobiernos acordaron suspender por 90 días los aranceles del 30% a productos mexicanos. Los detalles más adelante.
Muchas gracias. Y en el Estado de México se logró desmantelar a una célula delictiva presuntamente ligada con el cártel Jalisco Nueva Generación, conocida como los Alfas, que operaban en Toluca y Sinacantepec. Jan Carrillo, adelántanos algo.
Muchas gracias, Enrique. Te adelanto que las autoridades desmantelaron en el Estado de México una red de extorsión ligada al cártel Jalisco Nueva Generación con la detención de 27 personas, incluido un exfuncionario michoacano. El grupo operaba en Toluca y Sinacantepec y estaba vinculado a secuestros, homicidio y venta de droga. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Bueno, pues estamos ya a unos días de que los ministros que van a integrarse, otros pues que van a continuar, no, particularmente tres ministras, es decir, de que cambie la composición de la Suprema Corte. El número se va a reducir de 11 a 9, ¿sí? Ahora no serán salas, será una, van a sesionar solo en el Pleno. Y, bueno, como usted sabe, esto es resultado de la reforma al Poder Judicial, donde se implementó la elección popular para ministros, magistrados y jueces, ¿sí? Dice la, bueno, la idea era con mandatos limitados y sin influencia partidista. Ojalá sea cierto. Ojalá sea cierto. Porque así como durante mucho tiempo, se vivió aquí un poder judicial, pues en el que uno sabía, ¿no?, la influencia del partido en el poder, del PRI y del presidente en turno, ¿no? No sabía que era un poder, en la práctica, no en la teoría de Estado, ¿no?, donde los tres son soberanías, pero en la práctica, pues sabíamos cómo se vivían las cosas. Espero que ahora exista esta reforma, realmente la tentación de estar por encima de los poderes, pues realmente sea un anhelo que se cumpla, ¿no? El de el respeto y la separación de estas soberanías. Ahora será Hugo Aguilar, el presidente de la Corte, un hombre de Oaxaca, que no es un indígena, no se apellidará como se apellida, digamos que es un mestizo nacido en esa zona, y con un respeto muy particular a los usos y costumbres, a los pueblos originarios, un hombre comprometido con eso, que yo pues espero que el trabajo al frente de la Suprema Corte pues le ayude a todos estos pueblos y a quienes pues tienen problemas, incluso están en prisión porque no hablan español, no hablan. Bueno, hay un rezago de más de 8,000 asuntos pendientes que la nueva Corte deberá resolver, y el cambio oficial ocurrirá el 1 de septiembre, ¿sí? Donde pues el país, digamos, no solamente la Suprema Corte, sino el país será uno antes y uno después, en razón de la importancia de esta institución. Bueno, vámonos con Julieta Mendoza, sí, porque la segunda sala de la Suprema Corte celebró ya su última sesión. En esta se concedió un amparo a Lorenzo Córdoba, que era el exconsejero presidente del INE, para eliminar una mención en libros de texto que pues consideran que vulneraba su derecho al honor. Tuvo expresiones muy, hay que decirlo, muy torpes con respecto a el hablar y de los pueblos originarios. Ahora, yo no sé si tanto como para meterlo en los libros de texto, ¿no? Es decir, para generar un escarnio para toda la vida, ¿no? Porque pues los libros de texto ahí están y ahí quedarán. Entonces, a mí me parecía que había sido excesivo, ¿no? A lo mejor una multa, ¿verdad? Pero tanto así como llevar a los libros de texto. Pero bueno, vamos con Julieta Mendoza, que le tiene información. Adelante, Julieta.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Te informo que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró este miércoles su última sesión tras la reforma al Poder Judicial que elimina las salas y concentra las sesiones en el Pleno. El ministro Javier Lainez agradeció a los ministros y trabajadores que integraron la sala y afirmó que a lo largo de los años se brindó protección a los derechos humanos y a los grupos vulnerables. Y fue durante esta sesión donde la segunda sala otorgó un amparo al ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y se ordenó eliminar su mención en el libro de texto gratuito Proyectos Comunitarios. Con una votación de 3-2, los ministros concluyeron que dicha referencia vulneraba su derecho al honor, pues usaba como base una conversación privada obtenida de forma ilegal. En el material educativo fue recordado un episodio documentado en 2015 cuando el entonces consejero se habría burlado de integrantes de una comunidad indígena junto con el entonces secretario ejecutivo Edmundo Jacobo. La Corte determinó que los hechos fueron expuestos sin contexto y sin respeto al debido proceso, afectando sus derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la reputación y la integridad. Con esta decisión y el cierre de la segunda sala, concluye una etapa judicial significativa para la Suprema Corte. Lainez reconoció que las decisiones de la sala fueron determinantes en la transformación del sistema legal mexicano. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Bueno, pues ahí está. Se me olvidaba que le habían sacado de una conversación, es decir, de una llamada telefónica. Mala, la verdad es que la declaración fue torpe, no, clasista. Pero bueno, de eso a lo otro. Pues me recuerda cuando algunos no estaban de acuerdo, no sé si ustedes lo recuerden, con la reforma estas reformas, entre otras la del Poder Judicial y algunas otras que había propuesto el anterior titular legislativo, y algunos desde la Cámara de Diputados, ¿no?, hablando ahí de traición a la patria. ¡Ah, chis! No, pues, traición no. Y no sé, a la patria, el no estar de acuerdo no es una traición a nadie, ¿no? Es decir, no en esos términos, cuando menos, ¿no? No en esos términos, cuando menos. Vámonos ahora con Claudia Amaya, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó al INE devolver el triunfo a 12 candidatos que ganaron elecciones judiciales, pero fueron excluidos por no tener un promedio mínimo. A ver, ya se había... Esto ya se había discutido y el tema era, a ver, esta es una regla para competir, tienen que ser los mejores, y sí, y se requiere promedio de 9. ¿Por qué le van a bajar? O sea, igual si tenía 6 y tuvo mucho arrastre con la gente porque es muy simpático, ¿vamos a tener un juez de 6? ¿O de 7 o de 8? No, era de 9 o de 10, ¿sí? Y ya, pues ahora no, ahí está lo que dice el tribunal, ¿no? Y pues, aléguele al umpire, ¿no? Vamos con Claudia Amaya.
Saludos, Enrique, de audiencia. Te reporto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral restituir el triunfo a 12 candidatos que ganaron en las elecciones judiciales, pero fueron excluidos por no tener un promedio mínimo de 9 en materias especializadas. Los magistrados señalaron que el INE se excedió al modificar la metodología de los comités de evaluación y violó principios de paridad, ya que en 7 casos se asignaron cargos a hombres pese a que las mujeres obtuvieron más votos. El Tribunal Electoral consideró que el instituto aplicó indebidamente la regla de alternancia sin perspectiva de género por mayoría de votos. Se ordenó entregar las constancias de mayoría a los candidatos afectados. La semana pasada, el tribunal también revocó la decisión del INE de declarar vacantes 15 cargos por el mismo motivo académico, informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Bueno, ahí está. El tema de paridad, pues sí es un tema importante, y cuando se habla de respetar, también hay que respetar la paridad, eso me queda claro, ¿no? Si metieran a un si metieran a alguien porque los otros o las otras no cumplían, bueno, pues entonces busca que quien sustituya a quien no cumplió, pues sea una, por ejemplo, en este caso, mujeres, ¿no? Eso tenían que haberlo hecho. Vamos con Cristian Valdés, que lo pone al día de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 7 de agosto del 2025. México no respalda la pena de muerte, dice la presidenta de México. Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el posicionamiento de su gobierno es en contra de la pena de muerte, luego de la decisión de Estados Unidos de no pedir esta medida contra los presuntos narcotraficantes mexicanos que se encuentran detenidos en Estados Unidos. En más información... Puentes de Alameda Oriente romperán los muros entre la Ciudad de México y el Estado de México. Clara Brugada estuvo presente en el arranque de la construcción de dos puentes que conectan municipios mexiquenses. Ahí estuvo también Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México desarticula banda en Valle de Toluca. Los presuntos culpables operaban en municipios de Toluca, Sinacantepec y Metepec. Los detenidos estarían relacionados con al menos 5 robos con violencia de camionetas cometidos en Toluca. En información internacional, Vladimir Putin se reúne con enviado de la Casa Blanca. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Muchas gracias, Cristian. Nosotros nos vamos a una pausa recordándole la pregunta del día. ¿Considera que las acciones coordinadas entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado están dando resultados? Deme su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos después de un corte. Continuamos el streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión. Segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, pues yo consternado todavía por las imágenes que le presentamos ahorita en nuestra transmisión de streaming, de este hombre golpeando a una mujer en un elevador ahí en Coajimalpa, en un condominio. ¡Qué barbaridad, caray! ¡Qué barbaridad! Bueno, vámonos con mire, la mañanera trajo noticias interesantes en términos de inversión, porque la industria farmacéutica va a invertir en México. Se habló de eso. Se habló del caso de Lorenzo Córdoba. Yo, con todo respeto a lo que digan, me parece que fue una torpeza en una llamada privada, ¿no? No fue pública, pero me parece terrible, ¿no? Ya estigmatizar a alguien por un comentario. A todo mundo se le va un comentario torpe o tonto, ¿no? Pero ponerlo ya en los libros de texto, que son 50 millones, 60 millones de libros, ya me parece también una exageración, ¿no? Pero bueno, vamos con Ariel, ya está Ariel. Ariel Ruiz, adelante con tu información.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Esta es la información de la mañanera. Las farmacéuticas Boehringer Ingelheim, Bayer, AstraZeneca y Carnot Laboratorios invertirán 12 mil millones de pesos para ampliar su capacidad productiva y tecnológica en México, lo que generará cerca de 3 mil empleos directos especializados y 20 mil indirectos. El secretario de Salud, David Kersenovich, lo anunció de esta manera.
El nuevo desarrollo de la industria farmacéutica y de un ecosistema de biotecnología en México pasa por la expansión de sus operaciones. Para ello, hoy se presentan 4 proyectos de inversión que ascienden a más de 12 mil millones de pesos y que provienen de 3 empresas multinacionales y una empresa mexicana, y se unen a las que habíamos presentado hace unas cuantas semanas.
Durante el anuncio, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, expresó que su estado está alineado con el Plan México a través del Polo de Desarrollo en Morelia, donde ya se trabaja con inversionistas como Citelis, del Grupo Ramírez, con una inversión inicial público-privada superior a 1,000 millones de pesos. Esta cifra se suma a las más de 13,000 millones anunciados recientemente para el puerto de Lázaro Cárdenas.
En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Omar Reyes Colmenares encabezará la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, para fortalecer las investigaciones sobre el lavado de dinero derivado del narcotráfico y el robo de combustible. Es la voz de la presidenta.
Omar Reyes es especialista en inteligencia de este tipo, entonces viene a reforzar de manera importante este trabajo. Pablo, por supuesto, hizo un trabajo extraordinario y decidí invitarlo a la Comisión para la Reforma Electoral, también por su conocimiento de este tema, y Omar Reyes pues va a fortalecer la investigación relacionada pues con el financiamiento o el lavado de dinero de actividades ilícitas.
Finalmente, Claudia Sheinbaum criticó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras conceder un amparo al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para retirar su imagen de los libros de texto gratuitos. Acusó que los ministros cierran su ciclo con racismo. Así fue como la mandataria mexicana expresó su rechazo a esta decisión.
Ellos dicen que es para protección de la persona, pero lo cierto es que era un servidor público en su momento, y es muy importante que en los libros de texto de nuestro país quede claro que no puede haber en nuestro país ni racismo, ni clasismo, ni cualquier forma de discriminación, y que una autoridad representa una institución pública, no debe nunca dirigirse a otra persona con discriminación.
La presidenta aseguró que se evaluarán mecanismos legales para que el contenido se mantenga en futuras ediciones. Este es el reporte de la mañanera. Enrique, regreso contigo.
Bueno, pues ahí está fuerte la declaración de la presidenta, ¿no?, con respecto a este asunto, pero bueno, pues yo creo que lo que va a privar al final pues va a ser un criterio jurídico, ¿no? Mire, el embajador Ronald Johnson destacó que la cooperación entre México y Estados Unidos ha frenado el tráfico de fentanilo, armas y migración ilegal, gracias al trabajo conjunto entre la presidenta de México y Donald Trump. Gracias a esto, se suspendieron por 90 días los aranceles del 30% y se han decomisado 54 toneladas de drogas desde febrero. Daniel Pérez, cuéntanos.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la estrategia conjunta en materia de seguridad entre ambos países ha dado resultados significativos al frenar el tráfico de fentanilo, armas y migración ilegal. A través de un mensaje en redes sociales, destacó que este avance se logró gracias al trabajo coordinado entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente estadounidense Donald Trump. La cooperación ha reducido el flujo de fentanilo hacia el norte, de armas hacia el sur y la migración ilegal. Cada arma incautada es una familia más segura, cada gramo de fentanilo detenido, una vida salvada, señaló Johnson. El gobierno de Trump ha insistido en endurecer la estrategia de seguridad mexicana y amenazó con aranceles si no se frena el tráfico de drogas. Por el momento, ambos gobiernos acordaron recientemente suspender por 90 días la imposición de aranceles del 30% a productos mexicanos. En tanto, México reportó que desde febrero y mediante la Operación Frontera Norte se ha detenido a casi 6,000 personas y decomisado 54 toneladas de drogas, incluidos 310 kilos de fentanilo. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, son las 2:25, tiempo de hacer una pausa aquí en la segunda emisión de Super Estéreo en el Enlace Internacional, línea en alta tensión. Y recordar la pregunta del día: ¿considera que las acciones coordinadas entre México y Estados Unidos para combatir al crimen organizado están dando resultados? 729-306-9031, 729-306-9031, nuestro teléfono, esperamos sus comentarios. Regresamos, continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más. Les recuerdo que esta es la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Y mire, organizaciones de derechos humanos exigieron liberar al activista Luis Rey García Villagrán, detenido en Chiapas, tras denunciar la corrupción en migración. Lo acusan de tráfico de personas, pero sus familiares alegan persecución política. Cuéntanos, Sebastián García, adelante.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. Familiares y defensores de derechos humanos exigieron la liberación de Luis Rey García Villagrán. Es activista y líder del Centro de Dignificación Humana, AC, detenido el 5 de agosto en Chiapas. Acusan que su captura fue arbitraria y con la intención de silenciar su labor en defensa de migrantes, luego de denunciar presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional de Migración y en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. A través de la página Justicia para Luis Villagrán, sus allegados señalaron que fue acusado de delitos relacionados con tráfico de personas y delincuencia organizada, cargos que consideran infundados. Recordaron que su detención ocurrió justo antes de que encabezara una nueva caravana migrante desde Tapachula, como ha hecho en múltiples ocasiones de forma pacífica y legal. Irineo Mujica, otro activista, respaldó la exigencia de liberación y denunció una campaña de criminalización. La familia destacó que Luis ha acompañado a miles de migrantes de diversas nacionalidades, gestionando amparos sin cobrar, y pidieron que se respete su presunción de inocencia, así como una defensa justa y transparente. Después de darse a conocer la detención de Luis Rey García Villagrán, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que no es un activista que trabaja en defensa de los migrantes. Enrique, regreso contigo.
Gracias, muchas gracias, y nos vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media. El resumen de la media. Alta tensión. Emisión internacional.
En su última sesión, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, al considerar que su mención en un libro de texto gratuito vulneraba su derecho al honor al basarse en una conversación privada obtenida ilegalmente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral restituir el triunfo a 12 candidatos que ganaron en las elecciones judiciales, pero no fueron excluidos por no tener el promedio mínimo de 9, ¿sí?, en materias especializadas. Los magistrados señalaron que el INE se excedió al modificar la metodología de los comités de evaluación y violó principios de paridad. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la estrategia conjunta en materia de seguridad entre ambos países ha dado resultados significativos al frenar el tráfico de fentanilo, armas y migración ilegal. A través de un mensaje en redes sociales destacó que este avance logró gracias al trabajo coordinado entre la presidenta Sheinbaum Pardo y el presidente Trump. Estas y otras noticias más aquí en línea en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en Alta Tensión. Emisión Internacional.
Bueno, vámonos con esta ciudad informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy jueves 7 de agosto, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Sixto II, Papa y sus compañeros mártires. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez. La mañana de este jueves 7 de agosto, el Papa León XIV ha recibido en audiencias sucesivas al Cardenal John Olorufemi, arzobispo emérito de Abuyán, en Nigeria. Posteriormente, el Santo Padre se reunió con el Cardenal Rolandas Mácricas, arciprete de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Sucesivamente, el pontífice recibió a Monseñor Giacomo Ciruli, obispo de Teano Calvi, en Italia. Al final de este encuentro, el Papa se reunió con Monseñor Francesco Sabino, obispo de Cassano al Jonio, también en Italia. Luego, el obispo de Roma saludó a Monseñor Vincenzo Viva, obispo de Albano, Italia. Posteriormente, el Santo Padre recibió a Monseñor Angelo Vincenzo Sani, obispo titular de Volturno. Al final de la mañana, el Papa León XIV recibió a Monseñor Andrea Ripa, obispo de Cerveteri en Italia y secretario del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, acompañado por el doctor Fabio Gasperini, secretario de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.
En el 80 aniversario de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki y en coincidencia con la fiesta de la transfiguración del Señor, el Papa León XIV elevó un poderoso llamado a la comunidad internacional. El mundo, dijo, necesita redescubrir la justicia y renovar la confianza en la fraternidad. Desde la Plaza de San Pedro, el Papa recordó que aquellos trágicos eventos de agosto del 1945 siguen siendo una advertencia universal contra la devastación provocada por la guerra y las armas nucleares.
Gaza, Sudán, Ucrania, Haití, República Democrática del Congo, Siria, Myanmar son algunos de los países afectados por la guerra y la violencia. Las heridas del mundo están a la vista de todos. Rostros marcados por el dolor, hogares destruidos, comunidades desgarradas. Las mujeres y los niños a menudo pagan el precio más alto. Por esta razón, la Unión Internacional de Superioras Generales lanza un enérgico llamamiento para este 14 de agosto, víspera de la festividad de la Asunción de María, para celebrar una jornada de oración y ayuno por la paz, a la cual están invitados todas las comunidades religiosas y cualquier persona que desee participar.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, vámonos con más. Y mire usted, la Fiscalía General de la República decomisó más de 143 mil litros de hidrocarburo que fueron robados en Jalisco durante julio, principalmente municipios como Tajomulco, Tequila y Degollado. El operativo más grande aseguró 48 mil litros en agosto. Continuaron acciones con otro decomiso en Tototlán. Viridiana Ruiz, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que la Fiscalía General de la República informó que en julio se aseguraron 143.530 litros de hidrocarburo robado en diversos municipios de Jalisco como Tequila, Tototlán, Lagos de Moreno, Tlajomulco y Degollado. Tras varios operativos contra el huachicoleo, en el decomiso más grande realizado el 30 de julio en Tlajomulco de Zúñiga, se aseguraron 48.000 litros de combustible junto con equipo relacionado como motobombas y mangueras. En agosto las acciones continúan. En Tototlán se aseguró un vehículo con reporte de robo y 23.850 litros de hidrocarburo en un predio con varios contenedores y mangueras, que fue puesto bajo resguardo de la FGR. Las autoridades investigan a los responsables de estas actividades ilícitas para aplicar sanciones conforme a la ley. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias. Y mire, el gobernador de Querétaro, el gobernador Mauricio Curi, rechazó el supuesto tráfico de mercurio desde de ese estado, calificándolo de falso y ajeno a competencias estatales. Mineros de La Peña y La Fe negaron vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y defendieron su trabajo artesanal tras un reporte de Estados Unidos que los vincula con actividades ilícitas. A ver, Judith Santiago, es un tema interesante. Vamos contigo, Judith.
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el reporte. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, descartó el supuesto tráfico de mercurio desde 5 minas del estado y calificó el tema como totalmente falso. Aseguró que si hubiera indicios, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, se lo habría comunicado, pues durante su reunión del martes no se tocó el asunto. Curi enfatizó que el tema es competencia federal y no hay razón para discutirlo con autoridades estatales. Por su parte, trabajadores de las minas La Peña y La Fe, en la comunidad de Plazuela, rechazaron el reporte de la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos que vincula al cártel Jalisco Nueva Generación con la extracción y tráfico de mercurio. Mineros señalaron que la actividad es artesanal, comunitaria y sin control de grupos delictivos, y manifestaron sorpresa ante las acusaciones, pues no han tenido problemas ni contacto con periodistas que investiguen este tema. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchas gracias. Y mire, autoridades desmantelaron aquí en la entidad, en el Estado de México, una red de extorsión ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, conocida como los Alfas, con 27 detenidos, incluido su líder. Funcionarios de seguridad operaban en Toluca y Sinacantepec, vinculados a secuestros, homicidios y narcomenudeo. Y eran policías. Jan Carrillo, te escucho.
Muchas gracias, Enrique. Te reporto que autoridades federales y estatales desmantelaron una célula criminal presuntamente vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación en el Valle de Toluca, conocida como Los Alfas, con la detención de 27 personas, incluido su líder, Eduardo Alberto N., alias El Alfa, exfuncionario de seguridad en Michoacán. Este grupo delictivo operaba en los municipios de Toluca y Sinacantepec, donde se dedicaba a homicidios, secuestros, extorsión y venta de narcóticos. Durante el operativo se aseguraron armas, drogas, vehículos con reporte de robo y se liberó a 2 víctimas de secuestro. Las detenciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien informó que el delito ha repuntado 27.7% desde 2019. Los operativos comenzaron con la captura de Nélida Alejandra N., pareja de El Alfa, y se extendieron a 23 personas más, entre ellas 3 menores de edad. Además de un inmueble en Sinacantepec, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre reportado como desaparecido desde el 23 de julio. Los adultos fueron trasladados al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, y los menores al centro de internamiento Quinta del Bosque. El grupo criminal también está relacionado con homicidios contra integrantes de la familia michoacana. Las autoridades aseguraron que estas acciones fortalecen la estrategia federal para perseguir de oficio el delito de extorsión en todo el país. Este es el reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y mire, el gobierno de Oaxaca, en este recorrido que estamos haciendo por el interior del país, demandará a Adidas por el presunto plagio cultural del diseño de huaraches tradicionales de Villa Hidalgo, Yalalaj, en sus tenis Oaxaca Slip One. ¿No? Slip On, perdón. Me acusan un uso indebido del nombre del Estado y apropiación del patrimonio sin autorización ni reconocimiento a artesanos locales. Eso sí está mal, ¿sí? Eso sí está mal. Luis Argote, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el gobierno de Oaxaca anunció que emprenderá acciones legales contra la empresa Adidas por presunto plagio de diseño tradicional de huaraches de la comunidad indígena de Villa Hidalgo, Yalalang, así como por el uso no autorizado del nombre del estado en uno de sus nuevos modelos de calzado. La denuncia fue presentada públicamente por el gobernador Salomón Jara Cruz, quien calificó el hecho como un robo de identidad cultural. El diseño en cuestión forma parte de la línea Oaxaca Slip On, presentado a nivel internacional por la marca alemana en colaboración con el diseñador mexicano estadounidense Willy Chavarría. Según el diseño estatal, ni la comunidad originaria ni los artesanos involucrados fueron consultados ni reconocidos en el proceso creativo o comercial del producto. El mandatario afirmó que no se permitirá que empresas lucren con el patrimonio cultural y que se respaldará a los artesanos de Oaxaca para defenderlos ante un nuevo atropello. La administración estatal también analiza solicitar la intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y organismos internacionales para exigir respeto a los derechos culturales. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, 2:42. Pausa, regresamos después de un corte, no se vaya.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Regresamos a la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional, y como todos los jueves, le doy la bienvenida a mi amiga, la periodista, la analista Jessica Díaz de León. ¿Cómo estás, Jessy?
Feliz de saludarte, mi querido Enrique. Muy buenas tardes a ti, a la producción y, por supuesto, a todo nuestro auditorio. Pues hoy te traigo un tema que creo que nos importa a todos. Fíjate, Enrique, como ya sabemos, la inteligencia artificial pues avanza a pasos agigantados, esto para bien o para mal. Porque ahora en segundos, pues pueden crear noticias falsas con tu voz, con tu rostro o con tu cuerpo. Estas son las llamadas deepfake, que pues es eso, una foto o video que por medio de inteligencia artificial alterado o lo alteran para que parezca que dices algo que en realidad nunca dijiste o que hiciste algo que nunca hiciste, pero digamos en el video eres tú. Por eso, en Dinamarca, que siempre está a la vanguardia, el Ministerio de Cultura presentó una reforma legal única en su tipo en todo el mundo, que es otorgarle a cada ciudadano el derecho de autor sobre su rostro, voz y su apariencia física. Esto, pues, justamente con el objetivo de frenar el mal uso de las deepfakes generadas por inteligencia artificial. Con esta reforma, Enrique, podrán como ciudadanos exigir que plataformas retiren avatares digitales no consentidos y reclamar indemnización en caso de ser vulnerados. Esto es importante porque esta ley también no es una ley mordaza, es decir, las caricaturas, las parodias y sátiras, caricaturistas que hacen su trabajo en periódicos, estos quedan fuera de esta ley para seguir pues protegiendo la libertad creativa, pero sí fortalece la identidad digital como dándoles a los ciudadanos el copyright, ¿no? O sea, el derecho de copia, o como aquí nosotros le llamamos en México el derecho de autor, que pareciera algo obvio, Enrique, porque pues así como en nuestras huellas digitales son únicas, son propias y nos identifican, pues en la obviedad creo que tendría que ser lo mismo con nuestra voz, nuestro rostro y nuestro cuerpo. Lo cierto es que yo creo que nunca nos imaginamos que podríamos ser suplantados con inteligencia artificial, y hasta ahora esto no está incluido en ninguna ley del mundo. Es por eso que es tan importante que, si se prueba en Dinamarca, será el primer país en reconocer la identidad personal como propiedad intelectual. Y al parecer así será, porque pues los legisladores de ese país, de diferentes partidos, todos están a favor, y se espera que después de Dinamarca quede en toda la Unión Europea, y ojalá que pronto la tengamos también aquí en México. Aquí en México hemos tenido intentos de regulación de internet, de inteligencia artificial, pero todo más enfocado a pornografía, que por supuesto está muy bien, pero derechos de nuestro rostro y voz, sería importantísimo que se empezara a trabajar desde ya en una ley o en una reforma, pero hasta el momento pues no hay nada, Enrique.
De acuerdo contigo, me parece que es algo en lo que tendremos necesariamente que avanzar. Es un tema nuevo, las regulaciones o las normativas que vengan desde pues digamos una esfera parlamentaria, pues me parece que tendrían que ya empezarse a discutir, porque si bien es cierto que es un fenómeno tecnológico nuevo, pues tiene implicaciones muy importantes, muy delicadas, que tendrían que estar ya normadas.
Claro, de hecho ya pasó aquí en México, no sé si recuerdes que hicieron como una marcha, una manifestación,
claro,
los profesionales del doblaje.
El doblaje, sí,
porque
sí,
justamente, fíjate, y además una empresa como el INE, ¿no? Que tendría que tener mucho cuidado en esto, se les hizo fácil decir queremos una voz con las características de tal personaje, bla, 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 y resulta que este personaje era un profesional del doblaje muy famoso, no recuerdo el nombre, que además ya falleció, y entonces utilizaron esa voz, y bueno, salieron todos a decir, ¿qué onda? O sea, no nos pidieron permiso, no nos pagaron derecho, y están utilizando esa voz en algo que pues nadie sabía.
Absolutamente de acuerdo contigo, y lo mismo puede pasar con cantantes, con actores. Porque pues imagina tú que en lugar de contratar a un actor súper famoso de Hollywood que te va a cobrar 20 millones de dólares por película, creas una suerte como de avatar, ¿no?
Exacto.
No, a ver, póngame el encanto de Brad Pitt y los ojos de George Clooney y la voz de Sean Connery, y entonces, bueno, creas un personajazo, ¿no? Y te va a costar 50 mil dólares en lugar de 20 millones.
Claro,
ese es un riesgo.
Que eso que estás diciendo ya sucedió, y hay mucha controversia con una modelo, que es la primera modelo de la revista Vogue, pero es una modelo creada con inteligencia artificial. Una chica evidentemente espectacular, pero creada justamente como dices, con el pelo de funalita, los ojos de tal, la nariz de tal, la voz de tal y el cuerpo de tal. Entonces es la creación perfecta, pero esta chica no existe.
Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Qué bueno que alerta sobre ese tema, Jessy.
Pues ojalá que los legisladores aquí en nuestro país hagan algo, porque sobre todo, imagínate al rato, tu cara o la mía diciendo cosas que nunca dijimos. No está padre.
Gracias, Jessy.
Gracias, querido amigo. Un abrazo fuerte. Buenas tardes y buen provecho a todos.
Gracias, Jessica Díaz de León. Antes Filomeno Mendoza, conocido como el caníbal de Atizapán, que es de los asesinos seriales con más víctimas, ¿eh? De veras, impresionante la cantidad de personas que mató ahí en su, y que enterraba ahí en su casa, bueno. Fue hospitalizado en estado grave por neumonía y problemas respiratorios, cumple condena por múltiples feminicidios en el Estado de México. Su caso evidenció fallas institucionales, fue retratado en el documental Caníbal, Indignación Total, y Cristian Valdés le platica. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio para reportarte que Andrés Filomeno Mendoza, conocido como el caníbal de Atizapán, fue hospitalizado de emergencia por complicaciones respiratorias derivadas de una estenosis traqueal y una neumonía nosocomial. Actualmente permanece internado bajo vigilancia médica en un hospital. En tanto su estado de salud se estabiliza, Mendoza se encuentra recluido en el centro penitenciario de Tenango del Valle, donde cumple múltiples condenas por feminicidio. Recordemos que fue detenido en mayo del 2021 y Andrés fue señalado como responsable de una serie de asesinatos cometidos en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Las autoridades hallaron en su domicilio miles de restos óseos humanos presuntamente pertenecientes al menos 19 víctimas. A la fecha, sumó 8 sentencias condenatorias que incluyen una pena vitalicia, otra de 92 años de prisión y 6 más de 55 años cada una. Este caso, Enrique, fue conocido en todo el país por la brutalidad de los crímenes y la omisión de las autoridades ante las denuncias previas. Recordemos que en el año 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación produjo el documental Caníbal, Indignación Total, con el objetivo de visibilizar la violencia feminicida en México. El caso de Mendoza evidenció la necesidad urgente de mejorar los mecanismos institucionales para atender la desaparición y el asesinato de mujeres en el país. Soy Cristian Valdés. Hasta aquí mi reporte, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Cristian. Y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el reporte del clima. Adelante.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la tormenta tropical Ivo se desplazará frente a las costas del Pacífico Central Mexicano. Sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados. Por otra parte, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Chihuahua, chubascos en Sonora y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur y Baja California. A su vez, el ingreso de aire húmedo del Golfo de México generará lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato, puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes y Zacatecas. Lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, y lluvias aisladas en zonas de Coahuila. Simultáneamente, la entrada de aire húmedo del Océano Pacífico propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero. Asimismo, un canal de baja presión que se desplazará sobre el sureste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica sobre la península de Yucatán originarán lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Chiapas. Finalmente, continuará el ambiente cálido caluroso por la tarde en la mayor parte del país y muy caluroso en zonas del occidente, noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora, manteniéndose la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.
Bueno, ya son las 12 de la tarde con 55 minutos, 2:55. Y mire usted, en el Edomex se enfrentará un aumento en tarifas del transporte público. Se estima que irá de 16 a 29 tras negociaciones entre transportistas y autoridades, con estudios de la UNAM y del Politécnico. Viridiana Ruiz, cuéntanos.
El transporte público en el Estado de México enfrentará un aumento en sus tarifas tras la solicitud de 20 empresas del Valle de Toluca, quienes argumentan que el incremento en los costos de combustible, refacciones y mantenimiento ha hecho insostenible operar con las tarifas actuales. Aunque inicialmente el gobierno estatal se mostró reticente a autorizar el ajuste, señaló que se realizaría un estudio con apoyo de la UNAM y el IPN para evaluar la viabilidad del aumento. Los transportistas del Valle de Toluca expresaron su rechazo al estudio debido a los tiempos prolongados para obtener resultados, pero mantuvieron el diálogo con la Secretaría de Movilidad, que propuso apoyos económicos temporales como bonos de combustible. Sin embargo, algunos beneficios, como el programa de chatarrización, solo aplican para transportistas del Valle de México, generando preocupación en otras regiones. El subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado Reynoso, confirmó que la tarifa se incrementará y que el anuncio oficial será realizado pronto por la gobernadora Delfina Gómez. Se estima que la tarifa mínima podría subir a 16 pesos y la máxima a 29, buscando un equilibrio que no afecte demasiado a los usuarios, pero que permita a las concesionarias mantener la rentabilidad y renovar su parque vehicular. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, y vámonos, gracias Viri, vámonos con Oscar Guerrero y el mundo de los deportes. Adelante, Oscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el mundo pelotero, donde, tras asegurar Charro su boleto a los playoffs, los Sultanes de Monterrey enfrentarán al equipo de Jalisco este próximo sábado en el Walmart Park al comenzar la primera ronda de los playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol. A pesar del tropiezo ante los Tecos 7-3 en el primero de la serie en Laredo, el Monterrey 54-36 tiene asegurado el liderato de la zona. Los Charros tienen ventaja sobre los Araperos en el sexto lugar de la división y ya no pueden ser alcanzados por Saltillo cuando restan únicamente dos partidos. Jalisco pudiera alcanzar en números al quinto lugar al Unión Laguna si gana sus dos últimos partidos en casa y Algodoneros pierde miércoles y jueves contra Saltillo. Pero el equipo de Torreón tiene dominio sobre los tapatíos y ese sería el criterio de desempate. De cara a la batalla comenzará el siguiente fin de semana, los Fantasmas Grises tienen dominio sobre Charros de 6-3 en los juegos de la campaña regular. Los equipos de Monterrey y Jalisco se enfrentaron en la primera serie del año el 18, 19 y 20 de abril en la capital de Nuevo León, con saldo de 2-1 a favor de los regios. Los Sultanes cuentan con el mejor picheo colectivo con 4.55 de efectividad y ocupan el lugar número 11 en bateo colectivo con .292 de porcentaje. Los Charros se ubican en el lugar número 16 en picheo colectivo con 6.32 de efectividad, mientras en el bateo son el octavo lugar con .299 de porcentaje. Tanto el manager de los Sultanes, Roberto Kelly, como el estratega de los Charros, Benjamin Hill, tienen experiencia en las series cortas de playoff. El equipo de Jalisco cuenta con un equipo rápido en las bases, aunque perdió por lesión a Billy Hamilton, y más adelante se dieron a Allen Córdoba a los Diablos Rojos de México. La fiesta de los playoffs comenzará este próximo sábado y domingo en Monterrey, con la batalla entre dos equipos de mucha tradición en la pelota profesional de México, pactada a ganar 4 de 7 juegos. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente de la información en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión en Enlace Internacional, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.